10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Y Wall Street sigue su senda bajista en una jornada en la que han publicado tres de los grandes bancos. Hoy la banca es la protagonista indiscutible, pistoletazo oficial de salida a los resultados trimestrales de este segundo trimestre del año 2020, un trimestre que ya sí recoge un mayor impacto del coronavirus. Lo estamos viendo reflejado en estos primeros resultados. Hoy han publicado JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. Y ojo a los movimientos de algunas de estas compañías. Este segundo trimestre han seguido con esa acumulación de reservas que ya iniciaron en el primer trimestre para cubrir los posibles impagos de prestatarios. Eso sí, el volumen, la escala de las posibles pérdidas es todavía una incógnita.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
Y ahí los tenemos. Bueno, tenemos ahora mismo al S&P 500 retrocediendo un 0,34%. El Dow Jones está ya en terreno positivo, rebotando un 0,30%, 26.171 puntos. Hoy la nota más pesimista, sin duda alguna, es para el Nasdaq. El Nasdaq 100 en estos momentos está dejando más de un 1%, 10.468 puntos. Recordemos, ayer cerraba en negativo, pero es que en la jornada de este lunes llegó a tocar máximos históricos, superando el nivel de los 11.000 puntos. Hoy, como decimos, la banca es la gran protagonista. JP Morgan, las ganancias caen más de un 50% en el caso de esta compañía. Sin embargo, hoy la vemos con alzas en el Dow Jones del 1,80%, $99.40 la acción, porque ha superado las expectativas. 10.400 millones de dólares son los que ha provisionado esta entidad. Es el principal banco por activos de Estados Unidos. Miramos también a Citigroup con caídas del 0,98%, algo más de $51 la acción. Las ganancias en este caso, la caída es mayor, un 70%, 1.300 millones de dólares, y la provisión ha sido de 5.600 millones ante ese posible aumento de los impagos de préstamos derivados del brote del coronavirus. En el lado más negativo todavía tenemos a Wells Fargo. Se está dejando más de un 5%, está en el entorno de los $24 la acción. En este caso, el panorama ha sido mucho más negativo, con una pérdida de 2.400 millones de dólares en este segundo trimestre fiscal. Lo que ha reservado, la cantidad de dinero que ha provisionado, alcanza los 8.400 millones. Tendremos mañana los resultados de Goldman Sachs y de Bank of America, y el jueves de Morgan Stanley. Por cierto, algunos de estos bancos, como el caso de Bank of America, los vemos hoy también dejándose arrastrar por esas caídas. Ya tenemos ahora mismo cayendo un 0,60% a la entidad. Otras referencias que tenemos que mirar en la jornada de hoy: BBVA ha empeorado la previsión para la economía española. Prevé que nuestra economía se va a contraer este año un 11,5%, es una caída del PIB 3,5 puntos superior a la que recogía el pasado mes de abril, un punto mayor a la estimada en mayo por su responsable de análisis económico, Rafael Domènech.
Hemos revisado la baja del crecimiento de la economía española para 2020 del 8% que teníamos previsto hace tres meses, antes de conocer el flash y posteriormente el avance del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al primer trimestre. Teníamos esa previsión situada en el 8% y ahora, con los últimos datos que hemos incorporado, tanto por parte del INE como los más recientes que hemos ido conociendo del segundo trimestre, esa previsión pasa a ser el 11%.
En cuanto a referencias macroeconómicas, la producción industrial en la eurozona repunta un 12,4% y un 11,4% en el conjunto de la Unión Europea en el pasado mes de mayo. Esto es respecto a abril. Hemos conocido también el dato de IPC en España. Ha subido medio punto porcentual en junio en relación al mes de mayo. Se eleva 6 décimas su tasa interanual hasta el menos 0,3% frente a un 0,9% en el mes de mayo. También hemos conocido el dato de IPC en Estados Unidos. Los precios al consumidor repuntan en el mes de junio. Ha avanzado un 0,6% este mes de junio tras el descenso registrado del 0,1% en el mes de mayo. Y mientras tanto, hoy el crudo está con caídas del 0,68% para el Brent, del 1% para el crudo ligero norteamericano.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y si se han quedado sin series y sin películas para ver en Netflix, en Prime Video, en HBO o en cualquiera de los servicios de streaming, no hay que desesperarse porque la producción cinematográfica se reanuda en California. Así es, tras las medidas restrictivas de confinamiento del coronavirus, se habían parado muchísimos proyectos cinematográficos. Bueno, unos proyectos que vuelven a ponerse en marcha. Federica Nanía, cuéntanos.
Sí, la industria del cine vuelve a Hollywood, vuelve a Los Ángeles tras 3 meses de cierre por la pandemia. Una vuelta, claro, muy adaptada a la nueva normalidad, con protocolos de seguridad, el uso de mascarillas, controles de temperatura y que los miembros de los equipos de producción mantengan una distancia de 2 metros entre sí. No sé si esto también aplica para los actores, si tendrán que estar separados y después los editores harán su magia para juntarlos en la escena. Bueno, una de las producciones que ya se está rodando ahora mismo es Seventh and Union, que cuenta la historia de un boxeador mexicano y su improbable amistad con un afroamericano. Los productores están empezando a filmar las escenas que requieren una menor cantidad de integrantes del reparto. Así que bueno, estamos muy pendientes de qué tipo de películas se van a empezar a estrenar a partir de ahora y cuántas van a tener el coronavirus como protagonista. Y no sé, yo me pregunto si algún actor va a usar la mascarilla en escena.
Bueno, estamos viendo cómo en muchos espectáculos, por ejemplo, los bailarines llevan mascarilla. Tampoco sería algo extraño, pero bueno, no lo sabemos. Eso veremos.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y hoy, como decimos, la banca es la gran protagonista con esa publicación de resultados. Comienza de forma oficial ya la temporada de resultados del segundo trimestre del año, un segundo trimestre en el que vamos a tener que estar muy pendientes de cualquier mensaje que nos puedan dejar las compañías, no solo respecto a cómo les ha ido pues estos últimos 3 meses, sino también respecto a lo que les puede deparar, cómo van a viabilizar sus negocios de cara a lo que queda de año y también de cara al año que viene en medio de esta crisis sanitaria. Vamos a repasar esas protagonistas con Federica Nanía. Y empezamos con JP Morgan. En estos momentos sí que la tenemos con ganancias del 0,90% en estos momentos, $98.57, y eso que sus ganancias caen más de un 50%, eso sí, superan las expectativas.
La pandemia del coronavirus ha pesado sobre su negocio de préstamos y le ha obligado a aumentar sus reservas contra una ola de posibles impagos. En concreto, ha provisionado más de 10.000 400 millones de dólares para cubrir posibles pérdidas en préstamos, lo que ha reducido sus ganancias a la mitad, hasta los 4.700 millones de dólares. Sus ingresos, sin embargo, suben un 15% a 33.000 millones. El mayor banco por activos de Estados Unidos ha visto crecer sus ingresos de trading casi un 80% gracias a un mejor desempeño en el comercio de bonos y acciones.
Las ganancias de Citigroup también caen, en este caso, más de un 70% por el aumento de reservas frente a posibles impagos.
Sus ganancias caen más de un 70% hasta los 1.300 millones de dólares, ya que el banco ha provisionado 5.600 millones ante un posible aumento en los impagos de préstamos derivados del brote de coronavirus. Aún así, es mejor de lo esperado. También han aumentado sus ingresos un 5% a 19.700 millones. Como tercer mayor emisor de tarjetas de crédito en Estados Unidos, Citi es especialmente susceptible a cualquier aumento en la morosidad de tarjetas directamente relacionada con los aumentos de desempleo. Al igual que JP Morgan, su negocio de trading ha tenido un buen desempeño y ha ayudado a compensar el poco margen de beneficio en un momento de bajos tipos de interés.
Y lo tenemos ahora mismo cayendo un 2% en estos momentos a Citi, $51.17 la acción. Ojo a Wells Fargo, que es quien protagoniza las grandes caídas en estos momentos del S&P 500, la segunda que más cae, más de un 7%. 1%, $23.62 la acción. Y es que para esta entidad el panorama ha sido todavía un poco más negativo. Ha informado una pérdida de $2.400 millones en este segundo trimestre.
Se trata de la primera pérdida trimestral del banco desde la crisis financiera debido al aumento de provisiones ante el riesgo de impago por la crisis del coronavirus. Ha provisionado específicamente $8.400 millones. El banco tuvo una pérdida neta de $2.400 millones en el segundo trimestre, o lo que es igual, una pérdida de 0,66 centavos por acción, peor que los 20 centavos por pérdida esperada de los analistas. Además, el banco anunció un nuevo pago trimestral de 10 centavos por acción, una reducción de su dividendo más profunda de lo esperado.
Otra que también ha publicado resultados, aquí ya nos alejamos de la banca, cambiamos de sector, el turístico, es Delta Airlines y ha reportado pérdidas mayores a lo esperado en el segundo trimestre.
La pérdida de Delta fue de 5.720 millones. Los ingresos totalizaron los 1.470 millones por debajo de los 12.540 millones del año pasado. Los ingresos de pasajeros para el trimestre cayeron un 94% a $678 millones y los ingresos de carga disminuyeron un 42% a $108 millones.
Un sector duramente penalizado precisamente por el bloqueo de las fronteras y también por el miedo, la preocupación de muchos viajeros a la hora de lanzarse o no a visitar otro país. En estos momentos, Delta Airlines está dejando más de un 1%, está en $26.52 la acción. Ojo a 3M, que la compañía va a desarrollar un test rápido de coronavirus junto con investigadores del MIT.
La prueba ha sido seleccionada por los Institutos Nacionales de Salud para recibir apoyo comercial y ha recibido $500.000 del gobierno de los Estados Unidos.
Atención a Tesla, porque la firma Piper Sandler ha elevado todavía más el precio objetivo de la acción a $2.322.
Es la estimación más alta que han hecho cualquiera de las grandes firmas financieras. Según Piper Sandler, Tesla ha tenido ganancias en el mercado bursátil más rápidas de lo esperado.
Hoy la tenemos de todas formas en el entorno de los $1.400 la acción. Se está dejando más de un 2.5%. UBS ha rebajado la calificación de las acciones de Spotify de comprar a vender.
UBS dice que las perspectivas a largo plazo de la compañía de streaming de podcast y música ahora se reflejan sólidamente en el precio de las acciones. La firma también piensa que los beneficios de una expansión en podcasting pueden estar sobrevalorados.
Y Ford ha presentado el nuevo Bronco, es el todoterreno con el que pretende competir contra Jeep.
Ford está valorando el nuevo Bronco a partir de $29.995, solo $205 por encima de un Jeep Wrangler base. Los modelos de gama alta con características y equipos adicionales pueden superar los $60.000.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y también con Rafa Damorenea, analista de GKFX. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, hoy protagonismo indiscutible para las compañías que han publicado resultados. Ya tenemos los resultados de forma oficial, ese inicio de la segunda temporada, del segundo trimestre del año. En el primer trimestre ya habíamos visto cómo las entidades financieras habían, bueno, sobre todo las ganancias habían mermado por ese aumento en sus provisiones. En este caso estamos viendo cómo algunas han incrementado todavía más las provisiones en este trimestre. En el primer trimestre ya decíamos que lo que estábamos viendo era simplemente un preludio, porque realmente el impacto del coronavirus se recogía apenas en la última parte de esos tres meses. En este segundo trimestre sí estamos viendo ya el impacto todavía más de lleno. ¿Con qué nos quedamos de las cifras que nos han presentado JP Morgan, Citigroup o Wells Fargo?
Pues sí, yo creo que antes que hablar de los bancos, como has comentado, va a haber que prepararse para una temporada mala de resultados. Uh-huh. Está claro que siempre puede haber sorpresas, lo hemos visto hoy con JP Morgan o con Citigroup, pero tenemos que ser conscientes que se estima que las ganancias del segundo trimestre del S&P 500 pues caerán en picado en torno a un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es decir, podríamos asistir a la mayor reducción interanual de las ganancias del S&P 500 desde el último trimestre de 2008, y lo normal es que, exceptuando un par de sectores, veamos una importante caída interanual de los ingresos, especialmente en compañías cíclicas, como puede ser banca, que es el tema que hoy nos ocupa, consumo discrecional, energía o del sector industrial. Dicho esto, con respecto a los resultados de los bancos, hay que decir que son positivos, con la excepción de Wells Fargo. Por ejemplo, en el caso de JP Morgan, ingresos por encima de lo esperado y exactamente igual con los beneficios por acción, que han sido de $1.32 por acción. Y estampa parecida pues encontramos en Citigroup, con ingresos también por encima de las previsiones y un beneficio por acción de 0,5 dólares, casi el doble de lo que se estimaba. Luego es cierto que, dejando un poco el ruido de corto plazo y centrándonos más en el largo plazo, hay que tener en cuenta que la Reserva Federal publicó los resultados de las pruebas de estrés anuales de los bancos y hay motivos para la esperanza. En GKFX pensamos que es clave que el sistema bancario esté bien capitalizado, incluso en un escenario muy adverso, y esto pues respalda nuestra tesis general, y es que los bancos están mucho mejor que en la anterior crisis financiera. O sea, que ahí habría razones para el optimismo. Y luego hay que decir también que la mayoría de los bancos podrán mantener sus dividendos, y creemos que resultados como los de hoy, en el caso de JP Morgan o Citigroup, respaldan esta tesis, aunque algunos, como Wells Fargo, pues que es cierto que ha decepcionado al mercado, sabíamos que podrían necesitar reducir sus dividendos este año, y efectivamente lo ha anunciado hoy. Igual esto ha pillado un poco más de sorpresa. Me habéis comentado antes, ¿no?, que lo ha reducido en más de un 80%, de 51 centavos de dólar a 10 centavos de dólar. Y luego, de los tres, pues si hubiese que elegir alguno, para mí sin duda el mejor es JP Morgan, que yo creo que ha surgido como posiblemente el banco más dominante en los Estados Unidos, participación líder en muchos aspectos de los servicios bancarios y financieros, y creo que debería estar en una posición ventajosa en los próximos años. Y también estamos viendo que la escala se está volviendo más importante a medida que aumentan los costes regulatorios y tecnológicos, y eso pues mejora la posición competitiva de JP Morgan. Entonces, de los tres que han presentado resultados, sería el que más me gusta.
Otro punto en común que encontramos, Rafa, sobre todo entre JP Morgan y Citigroup, es que en realidad los dos se han visto más o menos beneficiados, teniendo en cuenta la caída en sus ganancias también por esas provisiones, pero se han visto beneficiados por unos mayores ingresos en su negocio de trading. En realidad ha habido un buen desempeño en el comercio de bonos y acciones, y a pesar de, digamos, de la crisis sanitaria, sí que ha habido mucho ánimo inversor en este caso, como se está demostrando en estos bancos.
Sí, yo creo que, bueno, yo que trabajo en el sector también lo he vivido, ¿no? El volumen de negociación que ha habido pues durante los meses de marzo, abril o aperturas de cuenta, pues ha sido muy superior a lo que es el resto del año. Al final, la volatilidad pues es sinónimo de oportunidad, y mucha gente ha aprovechado las caídas bien para hacer trading, bien para tomar posiciones a largo plazo. Luego también creo que a Citigroup, pues además de la parte del trading, se puede aprovechar del auge de Asia, América Latina, otros mercados emergentes, mientras que sus competidores pues pueden tener más dificultades con una demanda de préstamos más baja en Estados Unidos y Europa Occidental. O sea que también sería un banco a tener en cuenta. El que menos me gusta de los tres es Wells Fargo. No es porque haya presentado malos resultados puntualmente, sino porque creo que el escándalo fraudulento en el que se vio inmerso hace un tiempo va a dañar de forma permanente su marca, y eso va a fracturar las relaciones de largo plazo con los clientes. Y de hecho, el banco tiene numerosas reclamaciones pendientes. Entonces, de los tres, el que más me gusta es JP Morgan, después Citigroup, el último Wells Fargo, no por estos puntuales, sino por ese deterioro de la imagen de marca.
Exacto. Al final se vio muy mermada su reputación, y además todo esto se está sumando al hecho de que ahora mismo está teniendo un mal desempeño en medio de esta crisis sanitaria. Rafa, nos quedan también Goldman Sachs y Bank of America, que publican mañana, y el jueves tenemos a Morgan Stanley. Lo que se espera es que tres de estos seis bancos muestren mejoras en sus ganancias, haciendo un poco con Aquiniela. Ahora, ¿qué podemos esperar de los tres que quedan todavía por publicar resultados?
Sí, yo al ser pues junto con JP Morgan los otros tres bancos de inversión por excelencia en Wall Street, creo que los resultados serán positivos y que no habrá ninguna sorpresa, pues como en el caso de Wells Fargo en cuanto a reducción de dividendos.
Pues nos quedamos con esa referencia de estos resultados que ya acaban de dar el pistoletazo de salida con la publicación de las cuentas de los bancos. Mañana estaremos a la espera de Goldman Sachs y de Bank of America. El jueves tenemos a Morgan Stanley, y ojo que también vamos a tener el jueves a una de las FANG, a Netflix, que ha estado marcando máximos históricos en algunas de las últimas sesiones bursátiles. De hecho, ayer, antes de que luego el Nasdaq se diera la vuelta, la teníamos en el entorno de esas cifras récord. Rafa Domborenea, analista de GKFX, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Marta.
En En Estados Unidos, la educación se ha convertido en un campo de batalla. Donald Trump quiere reabrir las escuelas en el mes de septiembre, pase lo que pase, pero los gobernadores no lo tienen tan claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con el sector educativo? Algemino Barro, corresponsal en Nueva York, saludos desde Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde el otro lado del Atlántico. Desde el principio ha sido evidente que la pandemia, a diferencia de otros grandes desafíos de la historia, no ha traído la unión política, un efecto catarsis en el que todos dejásemos a un lado nuestras diferencias para vencer a un enemigo común. Ha sido al contrario. Esto se ve con nitidez en Estados Unidos, donde el coronavirus continúa fuera de control, propagándose en 33 estados y batiendo récord de contagios diarios. El debate ahora es la educación. La Casa Blanca quiere los colegios abiertos para septiembre, a pesar de las reticencias de su propio consejo científico y de las autoridades locales y estatales. La secretaria de Educación, Betsy DeVos, en declaraciones a la CNN, ha dejado claro cuál es el objetivo. No es cuestión de sí, es cuestión de cómo vamos a reabrir los colegios y que los niños vuelvan a aprender a tiempo completo. La clave es que tienen que volver a la escuela. Habrá rebrotes y lidiaremos con ellos caso por caso. Pero la regla tiene que ser que los niños vuelvan a la escuela en otoño. Si no reabren y no cumplen la promesa, no deberían de obtener los fondos. DeVos ha dicho que no hay evidencia de que sea peligroso reabrir las escuelas, una postura que contradice la opinión de las propias agencias del gobierno. La doctora Deborah Birch, de la Comisión Especial contra el Virus, ha dicho que no se han hecho las pruebas suficientes en niños y, por tanto, no se puede llegar a ninguna conclusión. El miedo de los científicos es que los niños actúen como vectores y propaguen el virus en los hogares. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha reiterado que la decisión depende de cada estado y acaba de presentar los requisitos que se tienen que cumplir para reabrir las escuelas. Hay una fórmula estatal que determinará si es seguro reabrir los colegios. Reabrir los colegios es como reabrir la economía. Es la misma conversación con el presidente de Estados Unidos. Él dijo, simplemente reabrir la economía. Y ya hemos visto cómo funcionó. Y da a preguntar a Florida, a Texas, a Arizona, si eso funcionó. Como dijo la secretaria de Vos, el gobierno federal ha amenazado a los estados con retirar su ayuda financiera si las escuelas no reabren en otoño. Y luego está la cuestión de las universidades. Por seguridad, la mayoría van a dar las clases del próximo semestre por internet. La Casa Blanca ha dicho que los alumnos extranjeros solo están autorizados a quedarse en territorio americano si la clase es presencial, lo cual equivale a decir, en este contexto, que se tienen que ir a su país o serán deportados. Harvard, el MIT y 17 estados han denunciado al gobierno federal por este decreto. Sospechan que es una forma de presionar a las universidades para que también reabran en otoño, a pesar de que el virus ahora mismo se expande más rápido que nunca.
Pues no está nada claro qué va a pasar con la educación, con los colegios, con las universidades de cara a este otoño. Muchas gracias, Archie. Un abrazo.
Cuando en los mercados todo es... parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y con Sergio Ávila, desde IG. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Sergio, hoy no es la tecnología la protagonista, ni mucho menos. De hecho, el Nasdaq realmente es el que hoy se está teniendo peor comportamiento en Wall Street. De hecho, ayer, aunque tocaba esos 11.000 puntos y lo superaba esa cifra de récord, luego lo vimos cerrando en terreno negativo. Hoy, sin duda, el protagonismo se lo lleva la banca, los grandes bancos que han dado ya ese pistoletazo de salida de los resultados del segundo trimestre, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Hemos visto en todos ellos un aumento considerable de las provisiones respecto al primer trimestre del año, ya lo decíamos, que es que el primer trimestre ni mucho menos recogía todo lo malo, todo el impacto negativo que podíamos esperar de esta crisis sanitaria. De los tres bancos, ¿con qué nos tenemos que quedar ante todo? ¿Cuál es el mensaje? Y lo más importante, ¿cuáles son los mensajes que hemos podido entrever un poquito de cara a los próximos trimestres, que también es lo más importante?
Bueno, como hemos podido ver, hemos tenido dos bancos que han mejorado previsiones, JP Morgan y Citigroup, mientras que Wells Fargo ha quedado por debajo, muy por debajo de lo que se esperaba. Es cierto que, bueno, son previsiones que se superan, pero evidentemente, comparándolo con con el año pasado, pues son resultados negativos. No hay que, evidentemente, esto no se puede ocultar, ¿no? Que hemos tenido una fortísima caída en los beneficios, en el caso de JP Morgan, del 51%. Y bueno, lo importante aquí es, evidentemente, eso ya se estaba dando por descontado, ¿no? Que los beneficios iban a ser malos, que íbamos a tener una temporada de resultados que va a ser la peor desde 2008, desde la crisis financiera. Y aquí lo que se trataba de intuir o de ver, ¿no?, era qué previsiones iban a tener los bancos de cara al futuro. Y bueno, pues el hecho de que hayan hecho más provisiones, de que se hayan reducido en algunos casos las recompras de acciones, ¿no?, como por ejemplo en el caso de JP Morgan, y que se hayan reducido también o se hayan cancelado en este caso los dividendos, pues lo que nos están queriendo decir es que efectivamente la banca todavía piensa que para nada hemos salido de la crisis económica, que por tanto, a medida que van aumentando también los casos de coronavirus que estamos viendo en Estados Unidos, pues que eso pudiera tener un impacto más duradero en el futuro, en los próximos trimestres, y por tanto, bueno, pues que no hay que relajarse, ¿no? Es lo que nos están dando a entender en este caso la banca. Uh-huh. Es cierto que es un sector que no lo ha pasado bien, ¿no? Que a nivel general es un sector cíclico, que lo ha hecho peor que otros sectores más defensivos, como por ejemplo, muy bien comentabas, el sector tecnológico, que hoy justamente, pues bueno, ya después de una sobrecompra acumulada, pues estamos viendo correcciones de allí desde hoy también. Y a nivel general, bueno, pues es cierto que yo, desde el punto de vista, a pesar de que los resultados han sido por encima de las previsiones, creo que todavía la banca pues no es uno de los mejores sectores para estar, porque todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? De entre los que evidentemente han presentado resultados, el mejor es sin duda JP Morgan, es el banco mejor posicionado en Estados Unidos en la actualidad. Y yo, si me tuviera que quedar con alguno, pues me quedaría con él, pero insisto, no sería un mercado en el que yo ahora mismo estaría. Es cierto que, a pesar de que la tecnología pues está cayendo hoy y que está en fase de corrección, creo que puede ser una muy buena oportunidad ver hasta dónde llegan estas correcciones, todo aquello que ha sido defensivo, ¿no?, y que ha actuado durante toda esta crisis como sectores fuertes, que han sido pues la tecnología, cuidados de salud, incluso pues otros sectores como pueden ser telecomunicaciones, y sectores como puede ser también el de utilities, que también pueden ser interesantes, y por lo tanto, bueno, pues a pesar de que estamos en una fase correctiva ahora mismo, pues creo que lo ideal sería seguir fijándose en esos sectores más fuertes, esperar a ver hasta dónde llegan las correcciones, que además le va a venir muy bien para pues podernos subir a la ola en un mejor momento, ¿eh?
Y Sergio, muy brevemente, nos queda más o menos un minutito de tiempo, pero quería aprovechar que, como estamos viendo varias jornadas consecutivas de caídas en el crudo y que tenemos mañana esa reunión técnica de la OPEP y que también ha publicado hoy su informe mensual en el que prevé un aumento récord en la demanda mundial de crudo en el 2020, ahora mismo, ¿cuáles serían los principales niveles a vigilar en los precios?
Bueno, pues para muy corto plazo tenemos los 38,92 por la parte inferior. Estamos rebotando justamente el soporte de los 39,33. Por arriba sería muy interesante si superásemos los 40,87. Si viésemos esa superación, bueno, lo más probable es que viésemos en el corto plazo pues una recuperación en los precios, viendo que efectivamente, bueno, pues se espera que la demanda pueda aumentar. Es cierto también que se espera que pueda haber un recorte de barriles perdón, un recorte no, sino una vuelta atrás en los recortes y que por tanto haya más producción encima de la mesa. Y también tenemos todo, pues, la incertidumbre del coronavirus. O sea que de momento la clave para mí estaría en ver una superación para swing trading, para un poquito más de largo plazo, en los 42,10, para pensar en que la recuperación pueda tener una más consistencia en el medio plazo. Para corto plazo, como decimos, zona de los 41,27. Y luego tendríamos zona de 41,64 como zona de referencia en el muy corto plazo.
Perfecto, pues vigilamos esos niveles en el precio del crudo. Sergio Ávila, analista de IG, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un abrazo.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola Juan, soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y más allá del protagonismo hoy de la renta variable estadounidense, con ese pistoletazo de salida de los resultados del segundo trimestre del año, con la banca, JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo protagonistas, tenemos que mirar a otras informaciones que hoy son de importancia, con Lucía Martín. La repasamos ahora mismo. El gobierno modifica la ley de sociedades de capital para fomentar la implicación de los accionistas, Lucía.
Así es, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que modifica la ley de sociedades de capital y que busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Según ha informado la ministra portavoz María Jesús Montero, es una transposición parcial de una directiva comunitaria de 2017. Entre las medidas figura el derecho de las cotizadas a identificar a los accionistas para facilitar así su participación activa y también su implicación en el desarrollo de la compañía.
Además, Hacienda firma la orden que pone en marcha la elaboración de los presupuestos.
Lo ha confirmado María Jesús Montero, ha anunciado que ya han firmado esa orden para elaborar los presupuestos generales del Estado 2021, lo que supone el primer paso para tramitar esas cuentas públicas, lo que serían imprescindibles, según la ministra, para la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia. El gobierno ha aprobado además 100 millones de euros en créditos para las comunidades autónomas para que hagan frente a la protección a la familia y a la pobreza infantil.
Un programa dotado con 100 millones de euros que se distribuyen en tres bloques. Un primer bloque de 45 millones que no requiere cofinanciación de las comunidades autónomas, que se destinan a proyectos que trabajan en la protección de la familia, básicamente en la pobreza infantil y, por tanto, en todas aquellas actividades que contribuyen a mejorar esta situación sociolaboral de familias con menores a cargo, familias que presentan situaciones de privación material severa o riesgos de pobreza y de exclusión.
Por cierto, que hoy Pedro Sánchez se reúne con la canciller alemana Angela Merkel. Todavía no sabemos nada sobre esa reunión, una reunión en la que, de alguna forma, Pedro Sánchez lo que quiere es negociar, acordar o al menos llegar a un punto común con los distintos dirigentes europeos respecto al fondo de recuperación, dotado con 750.000 millones de euros. La reunión entre esos líderes europeos va a comenzar este viernes. Por cierto, que BBVA Research ha empeorado su previsión de caída del PIB para este año hasta el 11,5% desde el 1,8% estimado en el segundo trimestre. Y ojo al Reino Unido, porque contraataca contra una gigante china. Boris Johnson ha vetado a Huawei en las redes de telefonía de Reino Unido.
Así es, Reino Unido ordena la retirada de todos los equipos de 5G de Huawei para 2027. Las empresas de telecomunicaciones británicas no podrán comprar nuevo material a partir del 1 de enero. Esta prohibición retrasará un año la implementación de la infraestructura y conexiones de futuro. Por otra parte, Huawei ha anunciado hoy que su facturación en los 6 primeros meses del año ha crecido un 13% hasta superar los 57.000 millones de euros.
Muchas gracias, Lucía. Y si miramos a otras referencias en estos momentos, el CFD sobre el futuro del DAX está rebotando un 0,60%, 12.645 puntos, según las pantallas de CMC Markets. Imprescindible cuando nos referimos al empleo y al trabajo saber bien que estamos ante una nueva situación, unas nuevas generaciones que requieren conceptual y prácticamente nuevos enfoques. Estamos iniciando una nueva era y se pretenden aplicar las mismas pautas que en el pasado. ¿Cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19? Esa es la gran cuestión a la que busca dar respuesta José Joaquín Flechoso en su nuevo libro, El empleo en la era digital, junto a otros autores como Sebastián Reina, Federico Mayor Zaragoza, Vicente Gil, Javier Placer, Francisco Ginel, Javier Cantera y Jesús Mecader Uguina. Vamos a hablar precisamente de esta principal cuestión y, sobre todo, lo más importante, vamos a abordar desde nuevas perspectivas todo este frente abierto que tiene ahora mismo el empleo en esta era digital. José Joaquín, muy buenas tardes.
Y buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre.
Bueno, un libro en el que además podríamos decir que se hace todo un repaso de pequeñas píldoras que ya hemos ido soltando en algunos capítulos de Cibercotizante. Y además es un libro en el que además se aborda una temática, una problemática en estos momentos crucial, que es el cómo va a desarrollarse ya no solo el mercado laboral en esta era digital, sino también teniendo en cuenta pues esta situación pandémica que nos ha tocado vivir y que de alguna forma, como hemos ido diciendo, también ha acelerado algunos procesos o algunas formas de desempeñar el trabajo, como por ejemplo ha sido el teletrabajo, que también lo hemos comentado en algunos capítulos anteriores. A ver, por empezar por el primer punto, un poco las perspectivas que tenemos ahora mismo al frente, las perspectivas de cara a esta década que hemos iniciado en el 2020 y que terminaría en el 2030-2031. Veremos muchos avances tecnológicos, ya se están implantando nuevas tecnologías en muchísimos ámbitos, van a conducir todos ellos a un cambio en el mercado laboral. También vamos a ver cambios en los perfiles empleables, vamos a ver una mayor adopción tecnológica. ¿Cómo va a mutar el mercado laboral?
Bueno, efectivamente, como bien decías, es un libro en el que hemos intentado recopilar todo aquello que podíamos decir nos introduce en esta era digital y sobre todo en esta década tan importante como es la de 2020 hasta 2030. Cuando empezamos en Cibercotizante a trabajar para sacar este libro adelante, como tú muy bien has referido, somos varios compañeros, autores en este libro, el trabajo lo teníamos acabado a principio de este año. Pero claro, estas cosas que ocurren que nadie pensaba... cuando fuimos a entregarlo a la editorial, la editorial también nos dijo, bueno, tenemos un parón, obviamente, porque no sabemos cómo va a salir el mercado de esta crisis. Y aprovechamos ese tiempo nosotros para readaptarlo y ponerle esa especie de subtítulo, cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19, porque nos parecía muy importante todo el pensamiento que teníamos de todos los capítulos que hemos ido haciendo en este libro, cómo iba a afectar y actualizar ciertas cosas de las que estábamos hablando ahí porque el cambio ha sido espectacular, como todos sabemos, en modos, en costumbres, en tecnología y en implementación de esa tecnología, sin lugar a dudas. Bien, bueno, entonces, realmente nosotros lo que hemos hecho aquí ha sido, como he dicho, readaptarnos a esta situación actual. Y esta situación actual, para esta década hay una serie de previsiones muy destacadas. Nosotros hemos tomado varios informes, uno muy importante del World Economic Forum del 2018, que nos parece fundamental porque se centró mucho en el tema del empleo, y otro informe también de la OIT al respecto. Y bueno, teniendo en cuenta esto, esta empleabilidad, estas perspectivas, nos habla de que el 85% de los empleos que tendremos a final de la década de 2030 aún no se han inventado o no se han redefinido, porque evidentemente algunos apuntan a lo que van a hacer y otros están ahí. Y claro, en todo esto lo importante es que nos va a inducir unas mutaciones muy importantes en el mercado laboral. Las estimaciones que hay de este mismo informe del World Economic Forum, en el cual se hizo una gran encuesta a una serie de empresas multinacionales muy importantes para que dieran su opinión sobre cómo iba a evolucionar el empleo en sus empresas, realmente después de ese estudio amplio, se llegó a una conclusión en la cual el saldo es favorable. Pero el saldo dice que se perderán 75 millones de puestos de trabajo y se crearán 133 millones en esta década que decíamos, pero ya en una nueva relación, la relación hombre-humano y máquina. Y perdón, hombre-humano y máquina y algoritmo. Uh-huh. El hombre-humano siempre es el mismo. Es lo que diferencia afortunadamente de las máquinas, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial, los sistemas de aprendizaje que hay que ponerle a los sistemas de inteligencia artificial, el machine learning, siempre va a ser inducido por humanos, ¿no? Entonces está claro que... Pero van a tener un diálogo muy diferente, incluso en algunas fábricas, en China y en Japón y en Corea, los robots ya tienen un papel principal, en algunos casos incluso llegan a ser jefes de ciertos grupos de trabajadores. Por tanto, uh-huh, esa, digamos, sería un primer gran titular, ¿no? El saldo es positivo, de empleos que se pierden o los que se ganan, pero realmente hay que tener mucho cuidado con ese gap en el que no se produzca una pérdida brutal inicialmente y de pronto nos encontremos que la creación de los nuevos empleos tarde un poco más.
Uh-huh. Otro gap además que vemos, José Joaquín, y que se aborda en el libro, es el gap entre la oferta y la demanda. Claro, ahora mismo cada vez más hay empresas que demandan perfiles para los que en realidad hay muy, muy poquita oferta. Nos falta esa formación para los empleos, ya no tanto del futuro, para empleos del presente, pero claro, como la formación se ha quedado bastante estancada, por así decirlo, y todavía aprendemos con pautas del pasado, como bien se señala en la introducción de este libro, claro, está ocurriendo que nos falta formación tecnológica para lo que ahora mismo necesitan las empresas.
Sí, bueno, es evidente que nosotros estimamos, y bueno, de hecho, apoyado en informes más que suficientes de estos que mencioné anteriormente de organismos importantes, que no menos del 54% de todos los trabajadores necesitarán una recapacitación y también una reformación en cuanto a los conceptos, obviamente, de lo que es la tradicional formación profesional, que hay que readaptarla. En un capítulo hemos hablado el paso de la AFP a la AFT, hemos llamado la formación tecnológica. Evidentemente, está claro que no vale la misma formación de ahora. Hemos hablado, y aquí en esta tertulia hemos comentado muchas veces lo que es esa recapacitación digital, ¿no? Realmente todo eso es un escenario absolutamente prescindible. La formación y, digamos, crear una escalera determinada en la que hablemos de las necesidades de automatización, el reciclaje de los trabajadores que estaría vinculado a todo ello, las habilidades requeridas que hemos hablado también aquí con respecto a las soft skills, uh-huh, etcétera, y el aprendizaje y la transición de todo este proceso. Todo ello va a hacer que el cambio sea muy importante. Hay que tener en cuenta que se estima que para el 2022, que es ahí mismo ya, las tendencias disruptoras en los modelos de negocio habrán provocado que un 42% de esas habilidades tradicionalmente requeridas para la mayoría de los puestos de trabajo cambien y se combinen soft y hard skills.
Uh-huh. Y además de las soft skills hemos hablado hoy mucho, y además hablamos cuando estábamos mencionando cuáles son los empleos que están emergiendo, aquellos empleos que realmente van a tener un rol muy importante en esta era de digitalización en todos los ámbitos. Hablamos de la importancia de, bueno, de cómo se están pidiendo cada vez más analistas de datos, científicos de datos, desarrolladores de software, de aplicaciones. En general, lo que estábamos hablando era de trabajos basados en las nuevas tecnologías. Son los perfiles más demandados, José Joaquín, y que además estamos viendo que van a tener una evolución todavía más al alza.
Sí, claro. Volviendo a ese mismo referente del 2022, porque es el comienzo de la década, y así hay que tener en cuenta que todas estas, hablar de estimaciones a la velocidad que va la tecnología, o si nos encontramos con un elemento, un acelerador imprevisto, un convidado a esta cena imprevisto, como ha sido el COVID-19, que ha acelerado una serie de procesos, pues no cambia. Pero bueno, en principio se entiende que habrá un incremento de un 16 o 27% en lo que son las profesiones emergentes de aquí al 2022. O sea, realmente ese crecimiento pues es muy grande, y podríamos agruparlo en tres bloques fundamentales de nuevas profesiones emergentes. Muy bien has relacionado tú el primer bloque de ellos, de analista, científico de datos, etcétera. Pero luego el segundo bloque que podríamos hablar sería el más dedicado a relación humana, ¿no? Aquellos que tienen que ver con servicios a clientes, con profesionales de marketing digital, especialistas en desarrollo organizativo. Y un tercer bloque que sería el más disruptivo de todos, ¿no? Especialistas en inteligencia artificial, en machine learning, en big data, en automatización de procesos, obviamente de la ciberseguridad, que ya no se entiende ningún sistema que no haya previsto previamente la ciberseguridad, ingenieros de robótica y especialistas de blockchain. Ya hemos hablado aquí de blockchain en su momento, quisimos desmitificar el tema de blockchain. Y uno de los problemas que tiene el blockchain es precisamente la falta de desarrolladores, es decir, personas que hagan esta programación, por entendernos todos, para poder sacar sistemas soportados en blockchain. Y esto es una de las cosas que realmente se tienen más en falta en estos momentos, y eso ha encarecido muchísimo el blockchain, y que el blockchain es una tecnología que se incorpore con facilidad por los altos costes que tiene.
Desde luego, y frente a esa falta de oferta en la que se demanda perfiles que todavía pues no hay suficientes como para cubrir las necesidades de muchas empresas, también tenemos otra vertiente en el mercado laboral, y es que claro, en medio de todo este proceso de robotización y de automatización, de alguna forma se infunda un temor que es inevitable, aunque muchas veces hemos hablado de desmitificar un poco esta cuestión, pero sí que es cierto que cuando hablamos de las tecnologías de automatización, se relaciona siempre con la pérdida de empleos. ¿Hasta qué punto, José Joaquín, decir que la automatización puede aumentar las desigualdades podría ser una verdad?
Bueno, vamos a ver. Ninguna revolución se ha producido sin que se haya perdido trabajo y se haya creado trabajo nuevo. Ninguna. Ni la agraria, ni el maquinismo, ni la textil, en fin, absolutamente ninguna, ¿no? Cuando las máquinas han entrado, de la forma que sea, por eso los telares realmente crearon una situación tremenda, porque hasta ese momento se cosía a mano y aquello fuera una máquina diabólica que de pronto cambiaba todo, no digamos ya cuando, si esto lo ponemos en los medios de transporte, etcétera, ¿no? Se perderán empleos, se crean. A nosotros nos preocupa, y yo siempre he hablado en este tema de los populismos en los cuales se pueda vender de mala manera el hecho de que una máquina lo que va es a echar a la gente a la calle. No, evidentemente los trabajos se van transformando. Como he dicho antes, el saldo es positivo, pero bueno, el papel lo aguanta todo, y alguien puede decir, bueno, eso es lo que dicen estos señores del World Economic Forum, pero a lo mejor esto no es cierto. Bueno, evidentemente. Pero está claro que se va a producir un cambio de roles, sin lugar a dudas, ¿no? Hay una serie de conductores del cambio que van a hacer que todo esto se vaya modificando, ¿no? Que son el acceso de móvil a Internet de alta velocidad, es uno de los elementos que evidentemente van a cambiar todo. La inteligencia artificial, como hemos dicho, el machine learning, el aprendizaje de las máquinas. La adopción masiva del Big Data Analytics, esa gran colección de datos que tenemos, analizarla, porque ya no solamente es recopilarla, sino analizarla. y los sistemas de cloud computing o computación en la nube. Esos cuatro son muy importantes. Estamos hablando de todos ellos, van a necesitar nuevos especialistas. Aquí yo he hablado en alguna ocasión, creo que he mencionado, el hecho de que algo tan conocido como es el fútbol antes tenía cuatro árbitros. Un árbitro principal, un segundo árbitro y dos linieres. Cuando entra el VAR, esta tecnología lo que hace es, de pronto, crear un montón de puestos de trabajo alrededor de esa tecnología. Porque las cámaras ya no hacen falta tan pocas cámaras, hace falta muchas más cámaras, porque hay que analizar desde distintos puntos. Hay una serie de gente que analice eso, que analice también las imágenes. Bueno, la tecnología es así. Pero yo lo que digo siempre, hay que huir de estos falsos populismos en los que dicen que nos vamos a quedar sin empleo. Es cierto que hay empleos que van a desaparecer. Y yo, concretamente, hemos recuperado una palabra, una frase, mejor dicho, de los inempleables del siglo XXI. Los inempleables del siglo XXI, que a finales del siglo pasado, Jean-Jacques Servan-Schreiber ya lo sacó en su momento, se caracterizaba por hablar de un determinado profesional. Por ejemplo, en ese caso era el relojero suizo, relojero de precisión, que ese señor de pronto hacía un trabajo maravilloso con su maquinaria de precisión de las coronas, etcétera, etcétera, y de pronto el reloj de cuarzo coge, y no es que quite su trabajo, no, es que quita su ocupación, quita su actividad, desaparece totalmente su actividad. Él no va a volver a encontrar un trabajo estaba antes trabajando en Omega y se va a Rolex, no, ya no va a encontrar ese trabajo. Evidentemente está claro que eso lo convierte en un inempleable, un señor al cual hay que darle una formación desde cero, porque ya todo lo que tiene no le sirve para nada. Uh-huh. Bueno, esto es un tema importantísimo, ¿no? Pero también con estos temas de la robotización, etcétera, nos encontramos con ejemplos muy sencillos, como que fue y sigue siendo esos conflictos que hay entre los taxis y las VTC, cuando realmente el coche autónomo va a barrer a los dos, más pronto que más tarde. Está claro que el coche autónomo no va a entrar de la noche a la mañana y va a quitar a todos los taxis de la ciudad, etcétera. Pero bueno, es una alternativa que hay ahí. Es lo que se llama en su momento la uberización de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Todo esto habría que aterrizarlo un poco y ver en realidad qué es lo que nos ofrece. Yo creo que sobre todo el problema, cuando se hable de los puestos de trabajo que van a desaparecer, fundamentalmente la gente lo que debe estar es muy informada. Hay muchos estudios, muchos informes, y nosotros aquí en el libro hemos querido recoger todo ese tipo de información para hablar de ello.
Uh-huh. De hecho, en el libro se habla de esa uberización, como bien apuntas, José Joaquín, cuando se habla, bueno, uh-huh, de la aparición del coche autónomo y de cómo va a sustituir también a un buen número de conductores, ¿no? De las tiendas de autopago, que de alguna forma van a hacer desaparecer al personal, claro, que atiende las cajas, la banca, que además lo estamos viendo, está cada vez más enfocada a un modelo digital y se están cerrando sucursales. Entonces, también se van a prescindir de algunos perfiles concretos de empleo que hasta ahora hemos visto de forma normal en las entidades. Claro, cuando hablamos de inempleable, pues hay matices respecto a lo que sería un desempleado, ¿no? Nos estamos refiriendo en este caso, claro, a esa figura que tiene una dificultad añadida respecto al desempleado, porque no es solo que no tenga empleo, sino que de alguna forma se ha quedado desactualizado, que sus habilidades profesionales ya no aportan valor a un mercado laboral que sí ha evolucionado.
Claro, claro, ese es el tema. Es que ese dinero ya no existe. O sea, a lo mejor la cajera del supermercado la puede reconvertir en supervisora de cajeros automáticos. Bien. Pero es que este señor que te decía antes desaparece su cometido, porque ya no tiene ningún sentido. El personal de la gasolinera hace mucho tiempo desapareció. Antes tú ibas con tu coche, un señor te ponía la gasolina. Ahora ya son escasísimos los sitios que se encuentra eso. Entonces, está claro, dices, ¿para qué sirve todo este tipo de trabajo? Bueno, estos son trabajos que, evidentemente, la sociedad los va eliminando. Y luego está otra parte muy importante, que es los sistemas RPA, los robots RPA. Uh-huh. ¿Qué ocurre con ellos? Son sistemas automáticos que son tendentes a la eficacia del servicio. Claro, decimos, eso hasta ahora, cuando por ejemplo en la administración tenemos que hacer un trámite con varias administraciones, solicitar una subvención, a lo mejor interviene el ayuntamiento, la comunidad autónoma y la administración central. Bueno, esos trámites de un funcionario pasan a otro, de un sistema pasan a otro, está, bueno, RPA lo que tiene es una visión 360 y al final funcionando 24 horas sobre 7 días, hace esas funciones y evidentemente reduce mucho menos el tiempo, con lo cual tenemos mayor eficacia en los servicios que redunda en beneficio para la sociedad. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es algo muy importante. Luego, está claro que, como siempre he dicho, hay personas que tienen que aprender nuevos oficios porque todo eso no funciona solo. Hay que crear más la figura del supervisor, que hasta ahora no se entiende de la misma manera.
José Joaquín, como nos queda poco más de 2 minutos, quería aprovechar para cerrar un poco hablando de los nuevos retos digitales que tenemos en los frentes. La brecha digital, el teletrabajo, la desconexión digital, que de alguna forma, con la situación producida por la crisis del COVID-19, pues se ha obligado todavía a replantear más todos estos escenarios.
Sí, evidentemente. Mira, nosotros, precisamente como te decía antes, teníamos el libro acabado antes de estallido de la crisis en marzo, el confinamiento, y teníamos una dedicatoria que hemos cambiado. La dedicatoria actual es la siguiente, dice, a aquellos protagonistas de la década cuya contribución reportará beneficios para todos. Porque entendemos que estos protagonistas, unos ya sabían que iban a hacerlo y otros se habían encontrado de pronto como protagonistas de papeles primarios y no secundarios. Nosotros, evidentemente, hemos pensado que todo esto de los retos digitales pasan por reducir la brecha digital. Es fundamental para todo ello. Tuvimos que incorporar un último capítulo, que también lo incorporamos en el 2019, en el que empezamos a hablar de teletrabajo, de conexión digital, de brecha digital, de derecho al descanso digital. No solamente la desconexión, sino el descanso. Se valora también que la gente hoy en día tenga unas aficiones que le permitan desconectar mentalmente de su trabajo de todos los días. Todos estos son temas importantísimos. Hay que ir pensando en que el ocio forma parte también de nuestro trabajo porque oxigena la mente y nos permite también tomar el trabajo con mayor entusiasmo porque ese relax mental es fundamental. Hay que ejercitar la mente constantemente y para eso la mente tiene que estar también higiénicamente recuperada, ¿no?
Desde luego, eso es lo más importante, la desconexión digital, y lo más importante también el descanso digital, que esto a veces también nos lo tenemos que imponer nosotros de alguna forma, porque es cierto que a veces estamos demasiado apegados al teléfono móvil o a la tablet, y es verdad que nosotros también nos tenemos que autoimponer un poco el descansar de todo eso, porque al final es mucho ruido que acumulamos a lo largo del día. José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante y autor del libro El empleo en la era digital, también participan Sebastián Reina, que muchos de nuestros oyentes lo tienen ubicado, es contertulio habitual de este programa, Federico Mayor Zaragoza, Vicente Gil, Javier Placer, Francisco Ginel, Javier Cantera y Jesús Mercader Uguina. Un libro en el que se habla, también ahora porque ha acontecido esta crisis sanitaria en medio de la publicación, pero se habla de cómo va a cambiar nuestro trabajo tras el COVID-19 y lo más importante, qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son las distintas skills, las distintas habilidades que tenemos que desarrollar en un mundo en el que estamos todavía cada vez más en esa digitalización. José Joaquín, un abrazo como siempre.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias, Marta. Hasta la semana.
Lazar Fund Managers ha registrado en España el fondo Lazar Sustainable Credit 2025, un fondo de renta fija que invierte en bonos, manteniéndolos y siguiéndolos hasta su vencimiento, aportando una mayor visibilidad. Además, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza dan sentido a la inversión, ya que las empresas seleccionadas están comprometidas con el desarrollo sostenible. Este anuncio es una promoción financiera. Lazar Sustainable Credit 2025 es un fondo francés autorizado y regulado por la Autoridad de Mercados Financieros. Registrado en la CNMV con el número 1908, gestionado por Lazar Freres Gestión, con el depositario CACEIS y representado por BNP Paribas Securities Services. Riesgo de pérdida de capital, gestión discrecional, crédito, tipos, futuros, contraparte, divisas y subordinadas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Para obtener más información sobre el fondo y los riesgos, consulte el folleto disponible en lazarfreresgestion.es.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!